Estamos en Buenos Días Madrid, les venimos acompañando desde las 8 de la mañana y seguiremos así hasta la 1 de la tarde. Así que pues queremos pasar la mañana con ustedes y lo hacemos de la mejor manera que sabemos, con buena música, salpicando toda la información que les vamos contando y también pues con música, porque nos gusta agradar a nuestros invitados. En este caso, el doctor Luis Gutiérrez, que tengo aquí a mi lado. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Alipio y Begoña.
¿Le gusta esta música?
Me encanta esta música. Me recuerda un poco al Twist and Shout de los Beatles, que a su vez era la Bamba. No, pero sí, me gusta el ritmo. Ritmito por la mañana, maravilloso, perfecto.
Bueno, pues nada. Y también tenemos a otro invitado. En este caso es el doctor Fernando Gómez Sancha, que es director del Instituto de Cirugía Urológica. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Bienvenido.
Bueno, buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid. Bueno, vamos a hablar de la próstata. Y yo cuando tenemos que hablar de algunos temas de esto, recuerdo que hace no relativamente muchos años, hablar de la próstata era poco menos que hablar de la nada, porque nadie sabía exactamente lo que era la próstata.
Sí, claro. Tiene razón Alipio, ¿no? Pero bueno, vamos a abrir luz sobre la próstata. Begoña está muy tranquila hoy. Sí. Ya me lo ha dicho que ya no tiene ningún problema.
Porque no tengo próstata.
Claro, ahí está, que es una glándula que solamente tenemos los hombres. Decir también que mañana es el Día Mundial de la Salud Prostática, ¿no? Y que por eso, en parte, vamos a hacer este programa de hoy. La próstata, su nombre viene del griego, y del griego que significa guardián, protector. ¿Y por qué? Porque está situada la glándula prostática a la salida justo de la vejiga de la orina, abrazando la uretra, está en la parte de abajo. Entonces, es como si fuera un escudo protector, digamos, de la vejiga de la orina. He dicho que es una glándula, y al ser una glándula, bueno, genera, produce una serie de sustancias para alimentar al espermatozoide, y lubricar lo que es la uretra. Hay un dato que nos tiene que hacer pensar, ¿no? Porque se piensa que en el año 2030, de aquí a 12 años, el índice de cáncer de próstata va a ser altísimo, va a ser el cáncer del varón más frecuente, ¿no? Pero lo que también tenemos que decir es que, de alguna manera, se puede prevenir. Y también podemos decir, y es importante, que los tratamientos del cáncer de próstata y de los problemas prostáticos en general, porque claro, deberíamos hablar de la prostatitis, que es la inflamación prostática, de la hiperplasia benigna de próstata, que es el tumor benigno, y por supuesto del cáncer de próstata. Pero a lo que voy es que con los métodos diagnósticos que tenemos hoy día y ante los primeros síntomas que presente un varón, acudir al urólogo y detectar ese cáncer en los primeros estadios, significa que la curación puede rondar el 90%, no voy a decir el 100% porque en medicina no podemos hablar del 100%, pero podemos hablar de un 90%. Por lo tanto, primer síntoma, esto ya es un dato y es una cuestión que tenemos que dejar clara, primer síntoma urológico que no es normal que tengamos, acudir a médico de atención primaria, este nos va a derivar al urólogo, las pruebas exactas que hay que hacer y tratamiento. Y de esta manera el cáncer de próstata tiene una alta posibilidad de curación.
Bueno, pues es decir, que se puede, hay siempre alternativas para hacer una tarea de prevención.
Sin duda, y bueno, claro, el digamos, así como la mujer va a las revisiones ginecológicas, el varón
no va. La mujer y a partir de cierta ahí,
también es cierto, veces, no, hombre, la mujer digamos es el agente de salud de la familia, eso está absolutamente claro. Yo pasando consultas siempre me viene la mujer y me dice, es que a mi marido, es que al abuelo, es a los niños, o sea, es decir, pregunta absolutamente por todos, y la mujer juega un papel muy importante en la prevención y en la salud de la familia. Eso es una cuestión que está muy clara.
Y por ejemplo, doctor Gómez Sancha, usted que es un experto en esta materia, ¿cuál sería la principal recomendación que nos haría a los varones para que tuviéramos apuntáramos en nuestra agenda que a partir de cuándo conviene hacerse una revisión urológica?
Bueno, vamos a ver, lo primero, las mujeres sufren la próstata a través de sus maridos o sus parejas.
Bueno, quiero decir que eso, si es verdad, que, ahora
eso es verdad que se ha dicho aquí que no, las mujeres no tienen nada que ver, eso no es verdad. Pero bueno, esto es una glándula que produce enfermedades, como hemos comentado. Por desgracia, no hay nada que podamos hacer para prevenir el desarrollo de un cáncer de próstata. Es decir, no se ha podido demostrar nada, ni la vitamina D, ni el selenio, ni... no hay nada que pueda evitar el desarrollo de un cáncer de próstata. Entonces, la única alternativa que tenemos es detectarlo precozmente, cuando se puede curar. Entonces, los hombres deben, hoy en día se recomienda que a los 40 se hagan un análisis de sangre para determinar el antígeno prostático. El antígeno prostático es una determinación analítica que permite estratificar o saber qué riesgo va a tener ese hombre a lo largo de su vida de tener un cáncer. Y a partir de ese momento, dependiendo del resultado del análisis, de si tiene antecedentes familiares o no, porque los factores de riesgo del cáncer de próstata son tres. Son el hecho de tener familiares con cáncer de próstata, la raza negra tiene más incidencia de cáncer y peores cánceres, y el tercer factor de riesgo es la edad. Es decir, que con la edad se va a desarrollar el cáncer con mayor frecuencia. Pero no está mal hacer una primera revisión a los 40 y ahí le diremos al paciente, mire, usted venga a los 50, porque no tiene antecedentes familiares, tiene un PSA normal para su edad, y de ese modo podemos, digamos, detectar estos tumores precozmente.
De todas maneras, en general, nos acordamos siempre de Santa Bárbara cuando truena. Entonces, hablaba el doctor de los síntomas. ¿Cuáles son esos síntomas que ya nos alertan y que deben pues decidir al paciente a acudir al médico, al urólogo?
Bueno, el cáncer de próstata no da muchos síntomas. Los síntomas suelen venir más por las otras enfermedades que afectan a la próstata. La inflamación prostática, la hiperplasia benigna. Pero los síntomas que da la próstata están relacionados con la micción, es decir, que con la forma de orinar. Entonces, empezar a levantarse por la noche, notar que el chorro es más flojo o que hay dificultad para orinar o que hay que ir corriendo al cuarto de baño. Son síntomas que empiezan a llamar la atención sobre que algo está pasando ahí.
Me gustaría también, doctor Gómez Sancha, hablando de ya sabemos que prevenir, en este caso lo ha dejado usted claro, no es posible, pero sí sabemos que hay factores de riesgo que influyen, ¿no?, en la aparición de una inflamación, incluso de un proceso tumoral en la próstata. ¿Qué papel juega la alimentación? ¿Qué papel juega la obesidad? ¿Qué papel juega el tabaquismo, el alcohol? ¿Qué papel juegan estos factores?
La obesidad y el sedentarismo, el hábito de fumar, yo creo que influyen negativamente en el cáncer de próstata, mediante un mecanismo probablemente hormonal. Sabéis que la grasa transforma los andrógenos, las hormonas masculinas que produce el testículo, en hormonas femeninas. Entonces, esos cambios parece que tienen una influencia en el desarrollo de estos cánceres y cómo, digamos, se comportan. Los cánceres en hombres con mucho peso tienen peor comportamiento. De manera que yo creo que las recomendaciones básicas de salud probablemente son siempre aconsejables. Hacer ejercicio, comer razonablemente, la dieta mediterránea, todas estas cosas que solemos decir. Pero el hecho es que no se ha podido detectar, no se ha podido demostrar científicamente que podemos hacer algo que vaya a evitar que tengamos un cáncer de próstata.
Y doctor Gómez Sánchez, también ha quedado absolutamente claro que la primera revisión la tenemos que hacer los varones a los 40 años. Pero aquí tenemos un problema, porque una de las pruebas que hay que hacer en la revisión es una prueba que al varón no le gusta. Y está claro que es el tacto rectal. Entonces, ante este tacto rectal, mucho varón no quiere acudir a la consulta del urólogo. Yo creo que tenemos que quitar hierro a esta cuestión.
Yo tengo un amigo mexicano, mexicano muy simpático, que empezó su consulta cuando terminó la especialidad y puso un anuncio en el periódico. Y dijo, revisión de próstata sin tacto rectal. Y dice que le llovían los pacientes.
Claro, claro.
Sí. Es un miedo que tienen todos los hombres. Sí. Bueno, el tacto es menos importante, aunque a mí me enseñaron que era más vale meter el dedo que meter la pata, en el sentido de que
sí.
Entonces,
está claro.
Pero vamos, a los 40 no haríamos un tacto rectal a nadie, es decir que normalmente hay que hacer una determinación de PSA y decirle a ese hombre, pues mire, usted venga a los 50, probablemente a partir de los 50 anualmente. Así que no hay que tener tanto miedo. Es una tontería en realidad.
Pero es verdad lo que decíamos. Igual que sí parece que las mujeres estamos más concienciadas para ir a hacer revisiones, por ejemplo, del pecho.
Mucho más.
A ciertas edades, y nadie te lo tiene que decir. Sí que juegan un papel, y en eso sí que tiene razón el doctor, en empujar un poco, acompañar a sus parejas a hacerlo, ¿no?
Sí, los hombres yo creo que cuidan menos su salud en general, quitando todas estas tendencias metrosexuales, pero en general son más despreocupados que las mujeres.
¿Por qué puede ser eso?
Es cultural. Yo creo que, como decía antes Luis, la mujer ha ocupado un papel organizador de la familia y los hombres se han dedicado más a proveer, a trabajar, a cuidar, digamos, de otra forma, ¿no?, a la familia, pero es un hecho, ¿eh?, que los hombres no tienen esa conciencia de que se tienen que revisar.
Y hemos hablado ya de la PSA, es decir, del antígeno prostático específico, pero claro, yo creo que hay una confusión a la hora de analizar los datos que da una analítica de sangre sobre la PSA, porque todo el mundo lo asocia a cáncer. Entonces, me gustaría aclarar qué es la PSA y los valores que nos da una PSA y qué enfermedades nos puede indicar una PSA.
Sí, se habla mucho del antígeno prostático específico porque no es un marcador cáncer específico, es un marcador de próstata. Es decir, que cuando aumenta el PSA generalmente dice que algo pasa en la próstata. Entonces hay que empezar a ver qué pasa. Pero en muchas ocasiones vemos elevaciones de PSA benignas, ¿eh? Una infección urinaria puede aumentar el PSA. PSA es una sustancia que la glándula prostática produce para ser eyaculada, ¿eh? Está dentro de las glándulas y no debería aparecer en la sangre en grandes cantidades, ¿eh? La detectamos en nanogramos, que son cantidades infinitesimales. Entonces, hay varias cosas que pueden hacer que el PSA aumente. Por ejemplo, un cuadro inflamatorio. Como decíamos antes, la próstata tiene un papel defensivo, ¿eh? La uretra se comunica con el mundo exterior hacia la zona genital, perineal, que está contaminadísima por bacterias fecales que pueden subir por la uretra e intentar producir infecciones en el aparato urinario. La próstata tiene entre sus secreciones mucho zinc, que es protector contra estas infecciones, pero en esas batallas, yo siempre digo a los pacientes que son como las amígdalas. Igual que muchas veces notamos que al tragar tenemos la garganta un poco cogida, un poco inflamada, muchos hombres experimentan esos cuadros también en la próstata, ¿eh? Y eso puede producir elevaciones de PSA que son absolutamente benignas. Entonces, el PSA no es una herramienta que sea sinónimo o que diagnostique un cáncer de próstata, pero puede poner en marcha un poco la pesquisa, la búsqueda de cuál es la causa del aumento de PSA.
Y luego tenemos la resonancia magnética prostática. ¿Cuándo hay que hacer esta resonancia magnética prostática y los avances que han existido en la imagen? Bueno, también ayudan al diagnóstico, de alguna manera, del cáncer de próstata. Es muchísimo más específico ahora, ¿no?
Muy importante. Antes, cuando veíamos un PSA elevado en un hombre que se repetía el análisis, se veía que permanecía la elevación, hacíamos un tacto, recomendábamos a los pacientes hacerse una biopsia. La biopsia se hacía a través del recto, es decir, que metíamos un ecógrafo en el recto y a través del recto se metía una aguja en la próstata, pero esto tenía un riesgo muy importante de producir infección, porque la aguja pasaba a través del recto hacia la próstata y muchos pacientes tenían que ingresar de nuevo, el 5% de los pacientes con fiebre, entonces la resonancia magnética ha experimentado mejoras tecnológicas. Yo lo asemejo a la televisión de alta definición. Ajá. Antes veíamos la próstata en blanco y negro, ahora la vemos en alta definición. Y entonces ha permitido evitar muchas biopsias innecesarias en los pacientes. Y es algo que se está cambiando rápidamente. Es decir, que las ventajas de la resonancia son muy, muy elevadas. Como no hay ninguna prueba médica que sea absolutamente certera siempre. Es decir, que una resonancia también puede fallar, pero desde luego nos ayuda mucho a acotar a quién merece la pena biopsiar. Y hoy en día disponemos de tecnología que nos permite, cuando vemos una lesión en la resonancia magnética, hacer una biopsia en la que cogemos una imagen por ecografía, porque no es práctico tener en el quirófano una resonancia magnética, interfiere con los elementos metálicos. Por lo tanto, usamos un truco que es hacer una ecografía en tres dimensiones de la próstata y fusionar las imágenes por software en un ordenador, de manera que podemos perfectamente pinchar donde se sospecha que hay una lesión, ¿eh? Reduciendo, y pinchamos a través de la piel, ya no a través del recto, de manera que la tasa de infecciones ahora es el 1 por 1000, es muy difícil. O sea que se han producido avances muy importantes en el diagnóstico de este tumor.
Sí, y además es muy interesante esto último que estaba explicando el doctor Fernando Gómez Sancha. ¿Por qué? Porque antes podíamos decir que hacíamos las biopsias casi a ojo, ¿no? Íbamos sacando tejido de la zona donde pensábamos y a veces incluso ocurría que aparecían falsos negativos. Eso es cierto.
Exacto,
¿no?
Podías tener un tumor en la próstata, hacer una biopsia y que la biopsia no lo detectara. Pues la ecografía que usábamos para guiar la aguja no ve los tumores. Por eso usamos este truco de la fusión de imágenes, que es una tecnología muy novedosa que se está imponiendo a velocidades supersónicas, porque realmente nos permite llegar a diagnósticos muy claros, ¿eh? No es raro, por ejemplo, que veamos pacientes ahora que vienen con 3 biopsias negativas. Son señores que tienen un PSA que va en aumento, la resonancia ve lesiones, se han hecho 3 biopsias convencionales, no han detectado el tumor, les hacemos la biopsia guiada por este sistema de fusión y encontramos un cáncer. Pero a lo mejor lo hemos encontrado 4 o 5 años más tarde, me explico, del comienzo de los síntomas. Y a veces, tristemente, cuando ya el tumor, la curación no es posible. O sea que estos métodos son muy importantes. No están generalizados, es verdad que muchos hospitales lo están, en la sociedad social lo están haciendo, pero es importante que la gente lo sepa y que lo pida. Porque,
que lo demande, claro.
Que lo demande, porque hoy en día hacer una biopsia guiada por ecografía sin hacer una resonancia previa es una pena.
Y doctor, hay una, bueno, primero es un desconocimiento prácticamente generalizado en cuanto a las, en fin, a la patología que puede tener la próstata, pero ha comentado el doctor Luis Gutiérrez, hay dos, digamos, dos enfermedades o dos patologías diferenciadas, lo que se llama la hiperplasia benigna de próstata y el cáncer de próstata. Se tiende a pensar entre el público masculino que una cosa lleva a la otra, es decir, si te dicen que tienes una hiperplasia benigna de próstata, es poco menos que el precursor de un cáncer de próstata.
¿Los síntomas son parecidos?
Comenten.
No es cierto. Es curioso que en todos los mamíferos el hombre desarrolla esta hiperplasia benigna de próstata y el perro también. Parece que en su convivencia común a lo largo de la historia de los eones, en las cuevas, me imagino yo, ¿no? Los hombres primitivos con sus perros compartieron algo que ha hecho que en la próstata de estos dos mamíferos, digamos, se produzca este crecimiento benigno de la próstata. Se produce en todos los hombres, a diferentes ritmos y en diferentes grados. Es decir, hay hombres que nunca van a experimentar molestias, van a experimentar un crecimiento muy pequeño de la próstata y otros van a experimentar un crecimiento tremendo. La próstata de un joven tiene el tamaño de una castaña y a veces operamos hombres con próstatas como naranjas. Entonces, este crecimiento benigno no afecta, digamos, es un tumor benigno, no va a metastatizar, no va a producir ningún efecto, digamos, canceroso en la salud, o derivado de que sea un cáncer maligno. Pero sí puede alterar mucho la calidad de vida de los hombres porque orinan muy mal y a veces puede producir complicaciones graves, una infección urinaria, desarrollar cálculos urinarios, insuficiencia renal. Hay hombres que van por la calle, se marean, van al hospital y tienen una insuficiencia renal tremenda que se ha producido por una hiperplasia de próstata que ha evolucionado lentamente, insidiosamente, sin dar muchos síntomas. Bueno, entonces, es una enfermedad que también ha evolucionado muchísimo en el tratamiento, porque antes operarse de próstata, muchos conocemos, ¿no?, hombres que se han operado de próstata de forma tradicional, con cirugía abierta, era un aquelarre, eso era horrible, era un sufrimiento tremendo.
Impotencia, incontinencia.
No, sangrado. Hospitalización prolongada, o sea que a lo mejor un hombre que se operaba de próstata con una prostatectomía abierta hasta que no pasaban 6 meses no se encontraba, ¿me explico? No estaba recuperado. Y hoy en día las intervenciones mínimamente invasivas a través de la uretra y con láser permiten hacer del tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata una experiencia muy diferente. Hoy en día operamos a los pacientes por la tarde, pasan la noche en el hospital, van a casa la mañana siguiente. Normalmente orinando con un poquito de tinte hemático, ¿no? Yo les digo a los pacientes, mira, la primera vez que orine va a orinar sangre, la segunda vino tinto, la tercera vino rosado y
vino blanco.
Y luego ya vino blanco, claro,
cerveza. De todas maneras, ¿en qué consiste esa operación? ¿Qué pues mira, pasa con la... ¿Se quita la próstata?
Lo que hacemos es, la uretra es como una tubería. Y si esa tubería se va obstruyendo porque se va adheriendo algo en su pared, ¿no? Todos entendemos que hay que desobstruir la tubería. Pues yo siempre me imagino la próstata, lo digo a los pacientes, como una naranja, como una mandarina. Nacemos con la cáscara. Y poco a poco van creciendo los gajos de la mandarina. Y la uretra pasa justo en medio de la naranja, digamos, por su eje. Entonces, ese crecimiento dificulta la micción, produce todos estos problemas. Entonces, lo que hacemos es entrar por la uretra y generalmente buscamos el plano que hay entre la cáscara y los gajos. Y podemos desprender ese tejido central, lo lanzamos a la vejiga y lo extraemos con un aspirador de tejido, de manera que queda solamente la próstata original, la cáscara. De modo que, ya digo que hoy en día los temas de la próstata han mejorado enormemente. Ya no es un drama, ya no es esos problemas de incontinencia urinaria o de impotencia. Todo eso ha cambiado enormemente.
Y hablando de la cirugía, tenemos que hablar de los tratamientos, ¿no? Solo de la cirugía del cáncer, volvemos al cáncer de próstata, decir que también se han hecho grandísimos avances, no solamente en la cirugía, sino también nuevos fármacos que ayudan a aquellos pacientes que ya tienen problemas de metástasis, es decir, que no se ha quedado el tumor solamente en la próstata, sino que se ha ido a otros órganos. Por lo tanto, vamos a lanzar también esperanza, ¿no?, que tenemos tratamientos suficientes para que el paciente viva y pueda tener una vida, digamos, lo mejor posible. Y una de los grandes avances dentro del mundo de la medicina, creo yo, es haber logrado que el cáncer, si no logramos curarlo, hacerlo como una enfermedad crónica, donde el paciente con un tratamiento puede vivir muchos años.
Eso es correcto, es correcto. En la cirugía del cáncer, el avance más importante ha sido la robótica. Suena muy futurista y realmente es fascinante, y hoy en día operamos a los pacientes con un cáncer de próstata. Básicamente, cuando el cáncer está localizado en la próstata, lo podemos curar. Cuando sale de la próstata, cuando metastatiza, va a los ganglios, va a otros sitios del cuerpo, ya la curación no es posible y entonces tenemos que utilizar otros métodos. Pero sí se ha visto que quitar la próstata es beneficioso en los hombres que tienen cáncer, porque es el origen de las metástasis. Y cuando quitamos esa próstata, mejora mucho el pronóstico de los pacientes. Entonces, la robótica permite al cirujano operar en condiciones idóneas a través de pequeños orificios en la piel. Es muy impresionante ver un quirófano robótico, porque ves al paciente, ves un ayudante que está junto al paciente, la enfermera instrumentista, pero lo que está haciendo la cirugía es el robot, que está siendo dirigido desde el cirujano, que está a 2 o 3 metros más allá, en una consola que permite manejar estos instrumentos. Y el robot nos ha dado varias cosas muy importantes. La primera, que operamos tranquilos y cómodos. Estamos sentados, no estamos de pie, fatigados. Te puedes imaginar que en una sesión quirúrgica que llevas toda la mañana de pie, pues te fatigas, y eso es bueno para el paciente al final. Estás sentado. La segunda es que tenemos una visión tridimensional. Podemos ver en 3 dimensiones con un sistema de visión binocular. Y luego el robot responde a los movimientos del cirujano y corrige, digamos, el temblor, por ejemplo. De manera que la precisión a la hora de cortar, o a la hora de coser, o a la hora de... es increíble. Y luego las puntas de los instrumentos del robot son absolutamente flexibles, tienen 7 grados de libertad. Se mueven, digamos, como una mano humana, incluso mejor, hacen giros, de manera que nos facilita hacer lo que queremos hacer. Antes, con la cirugía abierta, teníamos que estar muy lejos de la próstata. A veces usábamos lupas para poder, digamos, ver los detalles anatómicos, que son fundamentales, porque los nervios que van al pene, que van al esfínter urinario, pasan junto a la próstata, íntimamente pegados a ella. Entonces tenemos que conseguir separar esos nervios, preservarlos en la medida de lo posible, asegurando que quitamos la próstata y el tumor. Entonces, todas estas cosas se hacen muy importantes. Y estamos viendo que una cirugía que antes era una cirugía dura para el paciente y que tenía el inconveniente de una incontinencia temporal. Hay muchos pacientes contenían la orina después de la cirugía, pero pasaban un tiempo teniendo pérdidas urinarias, hoy en día la recuperan mucho antes. O sea que hay una gran esperanza, y yo creo que no hay que tener miedo de ir al urólogo, porque lo que nos espera al otro lado pues es razonable y ha mejorado mucho con respecto a los años.
¿Con 40 no le van a hacer el tacto rectal?
No, a los 40 te garantizo que no. Esa es la primera
vez. Y el robot no tiene Parkinson. Es una cosa que nos ha quedado claro.
Perfecto. Pues, doctor Gómez Sancha, muchísimas gracias por estar con nosotros y por enseñarnos algo más, a tener algo más de información sobre una glándula como la próstata y las enfermedades que de ella se derivan. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta otro día.